¿Dónde estabas tú cuando escuchabas esta canción?
Tu padre no me quiere ni un minuto al mes. Tu madre te prohíbe la palabra Andrés. No hay flores para ella o vino para él. Y no hay cara que ponga que le siente bien. Hay algo que no sabe, déjeme explicar. Cuanto más le prohíba, más le va a gustar. Y cámbiame esa cara de perro al pasar. Me voy volando con su hija a otro lugar. Mi paraíso es tu paraíso.
Estamos comenzando el fin de semana, estás poniendo las calles en la cadena COPE, gracias por estar con nosotros. Fíjate, hoy estamos de viernes, más que nada, y celebrando que tenemos en el estudio un grupo con el que podíamos practicar un montón de deportes. Lo digo porque el quinteto que forma De Vicio está madrugando para ayudarnos a poner las calles y se les ve que están en forma. Este es un nuevo trabajo que se han metido en el laberinto y además lo han hecho con muchísimo arte. ¿Estás escuchando la canción con la que se daban a conocer hace ya unos cuantos años? ¿Cómo nos enamoró a toda España esta canción? ¿Cómo nos fijamos en ellos? Recuerdo que yo estaba en Cadena 100 por aquel entonces y dijimos, esto es un grupazo que nos va a dar muchas alegrías y gente como ellos son los que necesitamos para alegrarnos un poquito la vida. De Vicio, chicos, muy buenos días.
Buenos días. Buenos días.
Muy buenos días.
Buenos muchas días gracias. A pesar del madrugón, no os importa, ¿no?
Para buenas nada. Noches ya para nosotros.
Buenas noches, buenos días. ¿Ahora comienza el día para vosotros o vais a la cama?
No, está comenzando también para nosotros. Nos has hecho recordar tiempo de inicio, de cuando todo empezaba, como tú has dicho.
¿Vértigos?
Sí, vértigos y sobre todo, yo creo que mucha fantasía. Uh-huh. Por lo menos en mi caso. Uh-huh. Vivíamos en una burbuja de fantasía donde realmente estábamos descubriendo todo lo que nos venía. Lo bueno que éramos muy jovencitos. Yo, escribimos esta canción, yo tenía 18 años. Fíjate. Cuando la escribí, hace ya más de 10. Claro. Tengo 29
claro,
a día de hoy.
Claro, claro.
Así que sí, con todas las ganas. Luego vino una época de muchísimo viaje. Y fíjate, hicimos un recuento cuando llegó la pandemia, que desde entonces no habíamos parado más de 15 días en casa seguidos.
Hombre, eso es bueno y también es malo, pero de todas formas, exacto, cuando uno se acostumbra a estar cerca de la gente, se da cuenta que ya luego no, nada es igual, porque la gente es la que te sitúa, ves a la gente cómo disfruta con tus composiciones y que está comenzando tu carrera discográfica. Andrés, ¿qué hubiese pasado si no hubiese funcionado ese primer disco?
Sobre todo Paraíso. Nosotros nos fuimos a grabar por una decisión un poco nuestra, que nos apetecía, la verdad, vivir la experiencia. Nos fuimos a grabar a México. Mm. Y no nos habíamos enterado muy bien qué es lo que estaba pasando con Paraíso aquí, porque ya llevábamos varios meses fuera. Cuando McDonald's cogió la campaña y todo el mundo empezó a bailar Paraíso, nos dijeron, oye, que lo que está pasando es serio.
Claro, claro.
Y nos empezaban a llegar vídeos, gente bailando, y empezamos a darnos cuenta que la canción sola, nuestro primer single, se estaba colocando de una forma muy buena. Y pensábamos que eso era lo normal. Uh-huh. Eso al mismo tiempo también nos hizo luego más adelante darnos cuenta que no, que claro, tú puedes sacar un single y que no pase nada con el single.
Uh-huh.
Entonces, bueno, nos dimos cuenta que cada canción tiene una forma de trabajar, cada canción, hay canciones que revientan más rápido y otras que no revientan nunca.
Uh-huh. ¿De dónde sois vosotros, Andrés? ¿Tú de dónde eres concretamente?
Yo somos de Rivas, hacia Madrid.
Ah, de Rivas,
sí,
muy bien.
Sí, sí, nosotros nos criamos, Missis, Nacho y Luis, que uh-huh, faltan.
Yo estoy aquí.
No, no, no digo que... Missis, Nacho...
Me manda a la cama otra vez, ¿eh?
Missis, Nacho y Luis se iban juntos al colegio desde niños. Y luego mi hermano Martín y yo, que también está aquí mi hermano.
Uh-huh.
Y...
Días.
Empezamos a tocar juntos, bueno, pues cuando teníamos 16 años, 15 años, así que ya llevamos prácticamente media vida.
Uh-huh. Yo recuerdo un vídeo de una canción de que hicisteis una versión en inglés de un DJ,
Titanium.
Titanium.
Bueno,
David Guetta. Oye, que eso fue un pelotazo también, fue una rareza. Yo la tengo digitalizada en mi ordenador, sí, porque en algún que otro evento que he hecho para alguna marca o algo así, he puesto esa versión y la gente, oye, ¿esto de dónde la has sacado, Pulpo? ¿De dónde la has sacado?
Qué guay.
Pues,
¿en serio?
Sí, en serio, claro.
Qué guay.
Sí, la digitalizada. Dice de YouTube.
Mira, hicimos eso cuando Missis trabajaba, el pobrecillo, en el Cash Converter
y no pudo venir a la grabación.
No pudo ir.
Oye, ¿qué, cuéntame cómo se vive trabajando en Cars Converters. Ha sido la salvación para muchas personas, ¿eh?
Entonces mejor no hablo.
Bueno, yo me refería a la gente que iba a comprar a Cars Converters.
Bueno, yo saco de ahí que tenía que estar allí para llevarme una guitarra que... Uh-huh. que trajeron y por el curso del destino, por eso estuve allí, pero por poco más.
No, pero, o sea, que sois currantes, ¿no? Porque independientemente de que ahora las cosas hayan ido muy bien relativas a la música, me imagino que hasta que habéis llegado hasta donde estáis es porque habéis trabajado mucho antes, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que, o sea, siempre hemos tocado, primero en Rivas, después nos fuimos a un concurso en Moratalaz, en que mi hermano estaba viviendo en Londres y venía cada mes para concursar. Llegamos a la final, nos ganaron dos de heavy y estuvimos siempre tocando en discotecas, nos íbamos a Valencia con el coche, cogíamos y nos íbamos a tocar a una discoteca que vinieron como 20 personas, pero nos preparamos el de No puedo vivir sin ti.
No hay manera.
En valenciano. Y bueno,
y la verdad es una vez y en castellano.
Sí, no puedo vivir sense tú.
No puedo vivir sense tú. Me acuerdo que era.
Yo es que tocaba el bajo, en verdad.
Pero tú dices que había 20, pero yo creo que 10 ya estaban allí.
Bueno,
era el personal, la gente de carga, descarga, ¿no?
Y fue una época, Pulpo, donde, por ejemplo, mi hermano es casi dentista. El único que terminó la carrera fue Nacho, el guitarrista, que es ingeniero, y el resto nos quedamos un poco a medias. Y cuando ya nos fuimos a grabar nuestro primer disco, que como te decía antes, nos fuimos a México, pues un poco lo dejamos en stand-by y no lo hemos retomado, la verdad.
¡Qué grande! Bueno, además sois de un municipio obrero de la Comunidad de Madrid. Hay muchos currantes, mucha gente que nos escucha en este programa, pues es gente que lleva la vida al revés. Son los ponedores de calle, la gente que está en las fábricas, la gente que está elaborando el pan, la gente que lleva los horarios al revés. Y vosotros habéis salido de allí. ¿Cuándo os levantabais, salíais a currar, a estudiar? ¿Cómo era vuestra vida antes de ser miembros de un grupo de éxito?
¿Sabes qué, Pulpo? Aprovechando que mencionamos Rivas, vamos a reivindicar aquí algo que en el fondo nos duele, ¿no? Nunca hemos tocado en Rivas. Nunca hemos tocado en Rivas.
¿Por qué?
Porque nunca nos han llamado.
Pero vamos a ver, ahí hay una agenda cultural siempre bastante importante, y más sobre todo gobernando que en gobierna.
Y tenemos un auditorio que es fantástico.
Sí, ¿verdad?
Y bueno, en el fondo dice nadie es profeta en su tierra, ¿no? Pero
¿onda? Dos auditorios,
tienes razón. Entonces, nada, aquí estamos en una emisora importante, en un programa líder de audiencia, ¿no? Y creo que es un buen momento con un disco recién salido para hacer, no un llamamiento, sino expresar que nos gustaría tocar en algún momento en Rivas.
Pues eso, vosotros que tenéis una legión de fans, lo que tienen que hacer es hablar con el ayuntamiento, con el programador de fiestas, y que os den la oportunidad de presentaros, porque vosotros estáis llevando el nombre del municipio por todos los sitios donde os subís.
Hemos tocado en Bangkok, pero en Rivas no.
Aquí disparando con bala, ¿eh?
Sí, sí.
Aquí venís a por todas, ¿eh?
Pero bueno, ya contestando a tu pregunta, ¿cómo era nuestra vida antes? Siempre soñábamos con esto, siempre, pero soñábamos en bajito, a amigos muy cercanos y que les decíamos hasta dónde queríamos llegar, y mientras pues cada uno también tenía otra opción. En mi caso era primero la natación, después ya me pasé a la odontología y lo dejé en quinto año. Después, en el caso de mi hermano, estudiaba publicidad y relaciones públicas, Missis en el Cash Converter y así cada uno. Pero
luego
sí,
Luis,
que es algo.
Luis, el batería, hacía turismo, y Nacho, el guitarrista,
hacía, no lo estudiaba.
Hacía turismo.
y Nacho Ingeniería.
Nacho Ingeniería, sí.
Qué grande. Además, sois muy aplicados. Siempre tenéis fama, porque yo hablo con Javi Nieves y hablo con mis compañeros de las musicales, y que cuando vais a las entrevistas no os importa cantar en directo. Y aquí hay que demostrarlo también. A los ponedores también nos gusta la música en directo.
Pues te hemos traído una guitarra.
Ajá, pero que ya la estoy viendo. Yo no la voy a tocar.
No, vamos a hacer un pedacito. ¿Nos dejas hacerlo ahora?
Sí, ¿sí? Claro. A ver.
Venga.
A ver cómo suena
eso. Te pienso cada hora.
Va.
Dime que no te vas ahora, si en el armario está tu ropa y en el buzón tu nombre queda bien. Y siguen tus huellas por el suelo y aquel imán con un te quiero de algún país que ya no nos va a ver. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué vendrá sin ti? Y es que te pienso a cada hora, no es necesario estar despierto, no. Y el sueño que ahora me devora, ya lo vivimos hace tiempo. Y es que te pienso a cada hora, y ni siquiera hago el intento, no, de conocer a otra persona.
Suelto. Me encanta. Os podéis aplaudir, por favor. No tengo más gente en el estudio, pero sí que... Sí.
Qué
que,
grande los chavales. Sí, somos nosotros.
Sí que lo merecéis. ¿Cuándo componéis esas canciones y cuando os ponéis con el papel y con la libreta y con el boli a pensar qué es lo que queréis demostrar con las canciones? Porque son siempre muy sentidas.
Ser lo más nosotros que podamos y que la gente capte eso. O sea, al final nosotros hemos ido también evolucionando y cambiando mucho y siempre estaremos en esa búsqueda de... ¿A quién soy yo ahora para ponerme con el papel y el boli y escribir algo congruente, ¿no?, con lo que uno está sintiendo? Uh-huh. Entonces, ese ejercicio es el más importante de honestidad, tanto en el sonido. Con este disco, lo que queríamos transmitir también era mucha música en directo. Entonces, que la gente que le da el play y escucha la canción, el disco en general, El Laberinto, diga, quiero ir al concierto, porque hay esa esencia de la música en vivo.
Uh-huh. El Laberinto, si no recuerdo mal, creo que es el cuarto o el quinto disco vuestro, porque es el cuarto ya.
Sí.
Ajá. Y claro, este año ya, que nos volvemos a ver en los escenarios, me imagino que con ganas de transmitir el buen rollo con las canciones nuevas, con los clásicos, imagino que incluso alguna versión de algún artista, o ya eso lo habéis dejado para otros momentos.
Esa era sorpresa, pero
sí. Yo no digo nada.
Sí, hay un tema nuestro que de repente es otro.
De repente muta en otra canción que hemos cantado mucho en nuestra adolescencia.
Qué bien, qué bien. ¿Qué os ha pasado en estos dos años de pandemia? ¿Qué habéis echado de menos? ¿Qué drama habéis vivido?
Hombre, pues yo creo que lo que más hemos echado de menos es la gente y los conciertos. Yo creo que de ahí viene un poco el tema de que este disco suene tan a directo, ¿no? A todo eso que nos han quitado durante tanto tiempo. Que la verdad, yo recuerdo perfectamente estar en la terraza de casa haciendo entrevistas y ver cómo de repente el calendario se vaciaba.
Claro.
Pero 30 eventos han sido eliminados, tal, y con esto del COVID empezando, y no me lo podía creer, digo, no puede ser que se nos esté escapando este año tan bonito que teníamos de las manos con esta historia, y fue la verdad que duro de asimilar, ¿no?
Y la cantidad de gente que se nos ha ido y la cantidad de grandes y personas normales, de personas de a pie que se nos han ido y que se han truncado un montón de proyectos, pero mucha gente se ha refugiado en la música y también ha venido muy bien a la hora de componer. Por aquí han pasado artistas que me han dicho, Pulpo, yo durante los momentos más duros de la pandemia me ponía a pensar en lo que estaba sufriendo por no hacer determinadas cosas y han salido canciones importantes. ¿Habéis aprovechado ese tiempo también para componer?
Sí, mucho. Sí. Para componer, para revisar también. Al final este disco, Pulpo, surge de una charla entre nosotros cinco, donde decidimos poner freno a todo el proyecto que teníamos, a esa rueda que teníamos ya, digamos, circulando, y teníamos colaboraciones habladas y dijimos, ¿hacia dónde estamos yendo con este sonido? ¿Qué queremos hacer? Creo que todo ese tiempo nos dio para pensar también, que se acercan los 30, yo creo que la crisis de los 30, nos empezamos a imaginar una realidad que no existía en ese momento. Nos pusimos manos a la obra para trabajar más que nunca en nuestro sonido. Por eso el disco no tiene ni una colaboración, no queríamos colaboraciones, queríamos que sonase a nosotros y que la gente nos conociera por este sonido, actualizado y siendo más nosotros y más honestos que nunca.
Yo os he visto en escenarios, os he escuchado en entrevistas, pero yo no me imaginaba que el rollo entre vosotros era tan sincero. Y mientras esto se mantenga, habrá de vicio para mucho tiempo. Yo os recomiendo que sigáis así, siendo auténticos, porque yo creo que en la vida, en la naturalidad, es lo que a uno le mantiene firme y sobre todo en su sitio.
Wow. Por cierto, ¿vas vestido de tu marca? ¿Es tu marca esa?
No, que
vas de Pulpo, ¿no?
No, llevo una camisa que tiene el logotipo del Pulpo, pero no es mi marca.
Pero una camisa y unos pantalones y unas zapatillas.
Y encima mi animal favorito.
Te promocionan.
No, para nada. Eso es una ropa que me tengo yo para mí. ¿Tú qué pasa? ¿Qué quieres esto?
Pero son del Pulpo. Se llama el Pulpo.
Es marca el Pulpo, pero no es mi marca. Me gustaría a mí.
Pues me gusta. Muy bonita.
¿Es tu marca un cocodrilo?
Un cocodrilo. Es que me llaman el cocodrilo de Andy, me llaman.
Madre mía. Que me vino. Chicos, yo os doy las gracias por el madrugón, por haber venido aquí a poner calles. ¿Habéis hecho alguna entrevista en estos horarios infames?
Y cantar, eso es un poco jodido. Bueno, una vez en Puerto Rico cantábamos a las 7 de la mañana antes que empezara el instituto.
Para los niños iban a clase.
Es verdad. Sí.
Oye, ¿con qué os despido? ¿Con una canción en directo o con una canción del disco nuevo?
O con un abrazo, si quieres.
¿Sí? Venga, el abrazo y una canción en todo.
Ponemos mil veces.
Vale.
Por favor.
Pues venga, yo creo que tengo por aquí Mil Veces, que la tengo aquí preparada. Voy a ver si la localizo en la M. que no está, no está mil,
¿no está
veces,
mil veces?
No está
pues...
mil veces, pero tengo Te quiero a morir, Súper bien, Te pienso a cada hora, Aire, Arte.
Bueno, que, si quieres dale volumen a Te pienso a cada hora, que está sonando por
¿sí?
ahí atrás.
Pues venga. Sí.
Y nos despedimos con esa.
Subimos la música y despedimos a De Vicio. Chicos, muchísimas gracias y mucha suerte.
Un placer. Muchas gracias.
Gracias.
Dime que no te vas ahora, si en el armario está tu ropa y en el buzón tu nombre queda bien. Siguen tus huellas por el suelo y aquel imán con un te quiero de algún país que ya no nos va a ver. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué vendrá sin ti? Es que te pienso a cada hora, no es necesario estar despierto, no. El sueño que ahora me devora, ya lo vivimos hace tiempo. Y ahora entendí que tu recuerdo no se irá si no lo suelto. No sé qué hacer con tanta foto, por fuera bien, por dentro estoy roto. Voy desnudo en lo que no se ve. Qué triste es admitir que me bastaba y que me acostumbré a lo que me dabas. No imaginamos que lo nuestro acabaría mal. Si para mí esto era un comienzo y para ti un final. ¿Y ahora qué vendrá sin ti? Y es que te pienso a cada